iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más nos encontramos para desarrollar una temática que en esta oportunidad la ha elegido Juan Carlos Parra. Vamos a saludar precisamente a Juan Carlos, que es el que ha elegido la temática. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Hola a mis compañeros y a los oyentes. Yo creo que es una temática muy interesante. Además, es una temática que a mí personalmente me toca muy profundamente, ¿vale?
Pues muy bien. Pues ahora seguimos con Hilario, que está aquí en Madrid. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a mis compañeros y a los oyentes. Y un día más para aprender, ya sabéis, como siempre.
Bien, pues continuamos con René, que está en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Vemos que los cambios de clima tan grandes que hay entre hemisferio norte y hemisferio sur es tremendo. Sigues enferma, te sientes difónico, estamos tan resfriaditos. Nosotros acá estamos con calor, ustedes con frío. Pero bueno, fuera de eso, fantástico, todo muy bien. Y les mando un beso muy grande a los queridos oyentes. Y bueno, por supuesto, saludo a la mesa acá de Contertulios. Un bien. Beso inmenso para ti.
Perfecto, pues ahora continuamos con María Eugenia, que está en Colombia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Yo un saludo a mis compañeros, a los oyentes y a ver cómo nos va hoy.
Pues seguro que bien. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Perfecto. Pues nada, ahora ya vamos a comenzar esa temática dándole la palabra a Juan Carlos.
El tema que yo he elegido para los oyentes y para todos nosotros, ¿no?, es un tema curioso porque es un tema que puede parecer paradójico, porque yo quiero hablar de lo que es la ficción como referente en la realidad, ¿no? Decía Valle Inclán, por boca de su personaje más famoso, que es Máximo Estrella en Luces de Bohemia, ¿no?, que la literatura es un reflejo de la realidad enfocada en un espejo deforme y que no la devuelve, y que nos devuelve esa deformidad dándonos una perfección de la realidad. Bueno, la realidad, en realidad la literatura es imitación de la realidad. Yo creo que hay también un cambio. Cuando surgen los mitos, que es muy importante, bueno, pues influye la realidad en los mitos, pero a su vez los mitos van a influir en la realidad. A eso voy. La ficción tiene varios aspectos, como puede ser la fantasía, la ilusión, la magia. Tenemos un montón de ideas que van a influir sobre esa realidad. Bueno, de hecho, el arte en sí no lo podríamos comprender dentro de nuestra sociedad actual sin ese reflejo en la realidad, porque todos intentamos imitar el arte, ¿no? Los que escribimos, los que hacen otro tipo de cosas, pero no solo en ese sentido, también en el sentido de que la literatura, por ejemplo, a lo largo de la historia, ha creado fases importantes dentro de la realidad. Si tomamos la literatura desde los inicios, vemos como Roger Bacon ya hablaba de submarinos y hablaba de naves voladoras. Evidentemente es imaginación que se va a llevar con el tiempo, con mucho tiempo después, a la realidad. Seguimos avanzando y vemos otros autores también que nos han hablado de inventos impresionantes. Incluso en las cuartetas de Nostradamus habla de ingenios voladores que son como jaulas que echan bombas o que tiran bombas. Cuando habla de Hister, ¿no?, del conflicto con Hister en esa guerra famosa, ¿no?, que mucha gente ha creído que era la Segunda Guerra Mundial. Si avanzamos un poquito más ya en la literatura, nos vamos a encontrar otros autores que también han influido con distopías muy importantes, sobre todo en el siglo XX, y todos las conocéis, como 1984, o incluso esa fábula tan maravillosa que es Animal Farm, ¿no?, Rebelión en la Granja en español, y que, bueno, pues nos hablan de cosas que van a influir o literatura que influye dentro de la propia realidad, ¿no? Lo único malo de Animal Farm, de Rebelión en la Granja, es que nos podía haber dicho lo que iba a pasar con Putin y con Trump, George Orwell, ¿no? Pero no lo dice, ¿no? Bueno, no lo podemos imaginar por el contexto. También tenemos que las series, el cine, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos dicho qué bonito es esto, pero falta la música? Claro, estamos acostumbrados a que todo tenga un ajuste dentro de lo que es el arte. Las esculturas tienen un toque dentro de la realidad. ¿Qué real es esto, no? Decimos. Cuando nos encontramos también con otro tipo de fenómeno, que es el universo de ficción. Si la literatura es algo muy importante, la literatura lo que tiene de importancia es la verosimilitud. Pero esa verosimilitud a veces se convierte en realidad, ¿no? Como hemos estado viendo con estas distopías, 1984 es otra de las distopías importantes. Nunca me abandones, de Casto y Seguro, o Black Runner, que todos lo habéis oído. Star Trek, la serie de los años 60, nos habla ya de teleconferencias y de lo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial. Nos habla de un montón de cosas.
Bien, pues continuamos ahora ya con Hilario.
Bueno, yo voy a aproximarme a figuras y personajes literarios, por supuesto, porque la ficción donde más se da es en la literatura. En los años 50 oíamos Diego Valor, los que habíamos nacido antes, claro. Excepto María Eugenia, ninguno de vosotros habéis nacido. En los años 50 funcionaba una novela, una serie que se llamaba Diego Valor, y Diego Valor estaba en Venus luchando contra el Mekong. El Mekong es un río de China, ya sabéis. Pero bueno, Enrique Harber, E. Harber, fue el que inventó Diego Valor. Y Diego Valor, los personajes de Diego Valor, tenían unos artefactos chiquititos que llamaban transmisores, y cuando hablaban con gente a mucha distancia se veían. Esto es una realidad en este momento. Si el otro día, por ejemplo, hicimos una prueba con María Eugenia, que está en Colombia, que está a 8.000 kilómetros de España, y yo le enseñaba un poco el salón de mi casa, y ella me vio, yo estaba sin gafas, que es como habitualmente estoy en casa, ¿no? Pero es que Julio Verne, al que todos conocéis, en sus maravillosas novelas, Viaje al centro de la Tierra, Viaje a la Luna, Vuelta al mundo, etcétera, etcétera, El capitán Nemo con su submarino, etcétera, pues eso es que ahora es una realidad. El viaje a la Luna y todas esas novelas de Julio Verne se escriben en el siglo XIX, y El viaje a la Luna fue en el 1969, en julio de 1969. Yo lo seguí por radio. Yo estaba recién casado, me casé en el 68. Y entonces, pues, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y me acordaba de Julio Verne, y me acordaba de Enrique Harber, de Diego Valor, ¿no? Pero es que en muchas novelas de ficción, porque he dicho que la ficción, donde más brilla, donde más se hace, donde más se desarrolla, es en la literatura. En las novelas de Diego Valor, y en todas las novelas de la literatura, en muchas novelas de la literatura, ya salen computadoras, ya salen aparatos, y ya sale en cierto modo la inteligencia artificial, ya sale la robótica. O sea, que los que hacen ficción son genios, a mi juicio. Son gente con una imaginación bárbara. Porque la ficción, y acabo antes de que me den el tiempo, la ficción es un producto que se inventa y que es imaginario y que no existe, pero está ahí, y luego
va a existir y existe. Nada más.
Pues continuamos con René.
Yo me acuerdo que mi padre siempre decía que el hombre no inventa nada, no imagina nada, sino que el hombre descubre lo que ya existe. Entonces yo le decía, no, ¿cómo? No existe, el hombre lo está inventando. No, lo que pasa es que el hombre percibe o intuye. Hay gente que tiene capacidades predictivas y puede intuir y puede predecir cosas que ya existen, están. Lo que pasa es que como el tiempo es irreal, el tiempo es relativo, entonces antes o después hay hombres que pueden predecir o percibir acontecimientos que ya existen en otros planos, en otras dimensiones, y entonces las capta, tiene esa capacidad de captarlo y por eso lo plasma a través de sus creaciones. Entonces, por eso el hombre pareciera que fuera creativo, pero el hombre no inventa ni crea nada, sino que el hombre descubre. Bueno, es la posición de él, está para discutir, pero eso es lo interesante, que todo lo que es ficción, el universo de la ficción, como nos enseñó Juan Carlos, el universo de la ficción es maravilloso, que se puede plasmar en la parte literaria, como también en las historietas, donde más lo veíamos nosotros desde que empezamos desde pequeños, era a través del cine y a través de las series televisivas, y los chicos a través, hasta los dibujos animados, se le va enseñando una serie de cosas, que lo que interesante de esto, que todo eso que es ficción, no podría existir la ficción si no existe la realidad. Tiene que existir la realidad para que la ficción esté presente. Pero a la vez la realidad se alimenta de la ficción, porque si bien nosotros vivimos un mundo concreto, real, donde las cosas realmente están sucediendo, nos basamos en la ficción porque la ficción nos ha ayudado a construirnos de alguna u otra manera. A través de la ficción nosotros hemos ido aprendiendo, más allá de todo eso que se obtuvo ahora a través de la ciencia ficción y a través de todas estas tecnologías predictivas que han habido, inclusive cuando veíamos los supersónicos, no sé si se acuerdan esos dibujitos, donde veíamos las naves esas, que cómo se transmitían y cómo Robotina les hablaba a través de un televisor, como una cámara de video, todas esas cosas que nos parecía una magia cuando tenía la década del 60, que en cierta manera ahora está ocurriendo, mucho más allá de todo eso, como los celulares, todas estas máquinas computadoras y todo esto que hoy hay, la inteligencia artificial y todo eso, y los teléfonos móviles y todo eso, también absorbemos la parte de comportamiento, es decir, a través de la ficción, de las películas psicológicas, de las películas donde nos transmiten emociones, valores, nosotros también hemos absorbido un conocimiento. Han habido muchas series que nos han enseñado a entender sobre qué es discriminación, qué es los problemas sociales, los problemas culturales, las distintas idiosincrasias de cada país, la problemática humana, las interacciones entre distintos países, problemáticas de guerra, de relaciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces, mucho aprendemos y hemos crecido todos y nos hemos ido formando gracias a todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos leído y visto en el mundo de la ficción. Así que hay una interrelación muy íntima entre la ficción y la realidad.
Pues seguimos ahora ya con María Eugenia.
En este tema, que de verdad, como dice Juan Carlos, y tiene razón, es que es bien interesante y me hace pensar en Ítalo Calvino, el escritor. En uno de sus escritos, él comienza diciendo: todo comenzó con el primer narrador de historias de la tribu. Y es interesante esa frase, que es corta, cuando uno se pone a pensar qué es lo que está diciendo con eso. Y es justamente por la imaginación de la que ya han hablado los compañeros, porque es la posibilidad del animal que se humaniza, como hemos hablado muchas veces aquí, que es la especie humana, que al trascender el instinto como única guía, empieza a poder ser, como decían los griegos, co-creadores de su propio destino, decían los griegos. No negaban el destino, las cosas que van ocurriendo, que no están en las manos del control del ser humano ni del ser vivo, pero el ser humano tiene la posibilidad de tener voz y voto en ese andar y adelantarse en su propio destino. y la cuestión de la imaginación y el narrador de historias, que hoy en día se ve, yo viviendo en el Medio Oriente, que tuve esa oportunidad, era lindo ver en pueblos donde estaba, como ha estado por siglos, el narrador de historias con gente alrededor sentados, y cuando llegaba el momento más interesante del relato, se quedaba en silencio hasta que le botaran monedas. Entonces continuaba la narración. Es cierto, la literatura, pero también está el teatro, también está en el teatro, el cine, todo lo televisivo y ahora lo cibernético. Para mí lo interesante de la ficción es esa co-creación desde mentes y espíritus y almas de un animal que se humaniza y empieza a co-crear realidades. Hay una cosa con que yo terminaría ahorita, que es la ficción de alguna manera va de la mano con la realidad que nos rodea. Y hay críticos literarios, críticos del teatro, críticos de las representaciones. En cambio, la realidad se abanica en la noticia de ningún tipo de crítica. Y por eso es que a veces se dice que la realidad supera la ficción. Porque hay cosas que ocurren que si se pusieran en forma literaria, en forma de la imaginación plasmada en un medio, no serían aceptables por absurdas e irreales. Y sin embargo, en la realidad ocurren cosas que nadie ni siquiera se imaginaría. Por ahora lo dejo ahí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues ya finalizamos esta ronda con Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, yo creo que la literatura es mucho más que imitación de la realidad. La literatura es interpretación, reinterpretación y anticipación. Por ejemplo, el gran escritor Joseph Roth, en sus novelas, analiza mejor que muchos sociólogos y psicólogos sociales el fenomenal derrumbe de la cultura liderada por el Imperio Austrohúngaro y todo el sinsentido, desencanto y frustración que siguió a la Primera Guerra Mundial y que sirvió de preparación para el advenimiento nazi. Cualquiera que lea, por ejemplo, La cripta de los capuchinos, La telaraña o Jacob de Joseph Roth tendrá un análisis completísimo y extraordinario de ese periodo y cómo transitó la gente como verdaderos náufragos en Europa al derrumbarse todo un conjunto de tradiciones, hábitos y modos de pensar y ver la vida. También, como dijo Mario Vargas Llosa, Cervantes, a través de sus obras, analiza al ser humano mejor que un ejército de psicólogos. Vaya si sabía de los hombres ese manco de Lepanto. Basta con leer cualquiera de sus obras, no solo el Quijote, las novelas ejemplares que son una maravilla. Y incluso en Inglaterra, Jonathan Swift, en su famoso Viajes de Gulliver, que por desgracia se ha hecho más famoso con extractos infantiles que la obra original, que es bellísima, habla de naves espaciales. Entonces, la literatura no es solo imitación, es creación también. Y va creando realidades y anticipando realidades. El término robot no lo creó la ciencia, lo creó un escritor checo. De modo que la literatura en particular y el arte en general es una suerte de caballo que galopa por terrenos propios. Incluso hay una concordancia curiosa y a veces antitética entre la realidad y el arte. Por ejemplo, si pensamos en el barroco o en el primer clasicismo, la música es de una belleza extraordinaria. Si vemos la música llamada clásica actual, es fea, es horrible, con aullidos, con mazazos y sonajeras, porque la realidad actual es fea. Se privilegia la dureza, la aspereza, la brutalidad, el insulto, la violencia, y eso lo recoge el arte. De modo que yo invito a los auditores a que escuchen música clásica del siglo XXI y compárenla con Mozart, Haydn o Händel. Por el momento quedo aquí.
Muy bien, pues volvemos nuevamente a Juan Carlos.
Bueno, yo decía que el universo de ficción en el, con el que trabaja el escritor, no solo, y ya digo, la realidad no, la literatura no solo es imitación de la realidad, ¿no? Tiene una serie de factores, como tú has dicho, efectivamente, Jorge, importantes. Y hay una cosa también importante, mira, decía Umberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Le decía a Guillermo de Baskerville a Axo de Melk. Cuando examinemos las obras, hay que mirarlas todas, porque todas nos darán el resultado total. Porque un unicornio puede ser imaginación de alguien, pero alguien ha visto algo que puede parecerse al unicornio, creando el unicornio. Es un concepto muy interesante el que Umberto Eco nos reflexiona en este libro fantástico. Por otro lado, has hablado del Quijote. El Quijote quizá es uno de los libros más importantes en el que se nos ofrece cómo una persona, por leer libros de caballerías, se vuelve caballero. Se vuelve, la locura le lleva a ser caballero andante, como es Don Quijote, y ver gigantes donde hay molinos, o ejércitos donde hay ovejas, etcétera. Quiero decir que la literatura es mucho más, pero no solo la literatura, yo estaba hablando de la ficción en general, en el arte, porque la realidad para mí es una koiné. En lengua hablamos de koiné cuando es la lengua perfecta a la que nadie alcanza, ¿no? Simplemente la realidad también tiene una koiné, tiene una serie de acuerdos en los que estamos todos convencidos de que el blanco es blanco o el azul es azul, porque lo hemos concertado de esta manera para no tener tantas confusiones con la luz cuando llega y impacta sobre los objetos. Lo que hace la ficción dentro de la realidad es crear esos mundos como importantes en los que nos metemos. Hablabas de Jonathan Swift, a mí Los viajes de Gulliver me parece una de las obras fantásticas más importantes que se han leído. Y quizás sin la literatura, o sin el cine, sin la música, sin el teatro, como hablaba María Eugenia, en la poética decía Aristóteles, la literatura, el teatro en general, sirve para hacer una catarsis del espectador. El espectador se purifica a través del arte. Efectivamente, también nos sirve para purificarnos. La literatura también sirve para purificarse. Y de momento lo dejo aquí, Paqui, para que continúen mis compañeros.
Perfecto, pues continuamos con Hilario.
Bueno, el teatro es un género literario. Es un género literario. Y el cine tiene su base en el guión, y el guión es un género literario. Y el cine tiene su base también en la literatura, también en la imagen, evidentemente, en la fotografía, en el sonido, pero el cine se construye sobre un guión. En definitiva, la ficción, donde más se hace ficción, es en la literatura. Pero también hay ficción en la pintura y también hay ficción en la música. Y yo voy a hablar durante 2 minutos o minuto y medio, que es el tiempo que tengo, sobre esta ficción en la música. Tenemos músicos como Óscar Esplao, Luis de Pablo, Cristóbal Hafter, Ernesto Hafter, etcétera, etcétera, que desde hace 50 años están haciendo música ficción. Yo llamo música ficción a la música de vanguardia, a la música que llaman música contemporánea, que es una música que no se hace con instrumentos y que sí se hace con electrónica. Esa música no la entiende nadie. Hace 50 años, cuando yo he ido a conciertos donde se interpretaba esa música y la gente no aplaudía, la gente la pateaba porque no la entendía. Realmente el ruido de una fábrica pues es una música extraña, ¿verdad? El ruido de maquinarias, el ruido de robots es una música extraña. Hoy se hace esa música, pero esa música se hace desde hace 50 años. Esa música es antes que la cibernética, antes que la informática. Y yo me acuerdo que un amigo y compañero, Antonio Almaza, que ya ha muerto, gran músico él, me decía, cuando oíamos, por ejemplo, la música tecno, la música que llaman ahora bacalao, y todo ese tipo de música que es música moderna, música ligera, no hablo ya de la música clásica, me decía Antonio Almaza, es que estamos en la era de la mecanización. y la música, el arte, va con la mecanización. Probablemente la mecanización tiene mucho de arte. Y eso es ficción, porque de ahí salen máquinas y salen sonidos raros, que son los sonidos que oímos en las fábricas, salen sonidos de avión, sonidos de motores, y eso parece ser que es música, que yo no la entiendo mucho, pero es así.
Tiempo. Bien, pues seguimos ahora con René.
Es compleja la situación, Hilario, porque por lo menos lo que yo, como yo, mis padres eran artistas, siempre se hablaba de estas cosas, de qué es lo que era realmente el arte, y el arte era lo creativo, teóricamente, ¿no es cierto?, todo lo que el hombre imagina y lo pueda plasmar en cualquiera de sus manifestaciones o expresiones, puede ser el arte pictórico, el arte a través de la cultura, a través de del arte literario, y en el literario todos los géneros posibles. O sea, escribir teatro y hacer la parte escénica, escribir cine o escribir libros que son nada más que para lectura común. Después está la parte infantil, la literatura infantil. Después está actuar con fábulas. Y después está la parte de los cómics, toda la parte de caricaturesca. Es bastante inmenso la parte artística y manifestaciones humanas en sus expresiones creativas. Más allá de todo eso es ficción, porque el hombre necesita, siempre existió, ya lo hemos hablado muchas veces, necesita expresarse, y todo lo que imagina o todo lo que sueña lo plasma y lo proyecta en la habilidad que tenga para eso. O sea, qué habilidad, según la habilidad que tenga, las condiciones naturales que tenga, va a realizarlo, lo va a ejecutar. Y ya hemos dicho que ustedes ya lo han dicho, cómo se anticipa, justamente es predictivo, y lo dije también yo recién, más temprano en mi otra vuelta anterior, tiene tendencia a predecir algo que va a suceder. Y por otro lado, también siempre es representativo, porque generalmente el humano que necesita manifestarse en cualquiera de las expresiones artísticas, o a lo que considera arte, así sea la música, esta extraña, representa lo que la sociedad está, lo que capta de la sociedad. O sea, si capta que la sociedad se está mecanizando, si capta que la sociedad se está materializando, si capta que la sociedad es un caos, si capta que la sociedad está en guerra, si capta que la sociedad está en busca de la identidad de género, si capta que cualquier cosa que esté captando, cualquiera de las expresiones que el humano utilice, justamente es lo que va a representarlo, lo va a plasmar de acuerdo a lo que él capta y vivencia. Eso es normal. Por eso es que y hay algunos que han sido visionarios y han percibido cosas que van a suceder 20, 30 años después y los manifiestan en su arte o pseudoarte. Lo que pasa es que no a todos nos gusta cierto arte donde ese arte es muy es representativo de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si está en una sociedad donde hay drogados, corruptos, gente que maltrata a otro, que lo degüella, que lo incinera, y todo eso alguien lo pinte, lo plasma en un cuadro gigante, hay muchos espectadores que les impresiona y no les gusta eso. Ah, pero es lo que está sucediendo ahora, pon el noticiero y te vas a dar cuenta. O alguien que pinta una catástrofe de avión con todos masacrados, entonces van a decir, qué morboso. Pero a veces la morbosidad, el artista necesita plasmarlo porque o hace catarsis, o necesita descargar eso, o le gusta provocar impresión, o le gusta simplemente reflejar, se espeja en la realidad. Entonces, en la ficción hay una forma de espejar la realidad, una forma de expresar lo que siente que se está vivenciando, o lo que siente el artista en cualquiera de las manifestaciones que tenga expresivas para su arte, lo que va a suceder, o lo que ha imaginado o soñado. Y no es que sea delirante, puede ser delirante algunos artistas, pero necesitan algunos hacer eso, y otros no, otros necesitan captar, siente, o de lo que viven, la armonía. Entonces, ahí está la diferencia.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Estaba pensando, escuchándolos, cómo lo de ficción nos lleva tanto de verdad a lo que yo decía antes, de lo que también es la co-creación, la capacidad del ser humano, y de ahí salen, por ejemplo, todo lo que es mitológico, que ha sido tan importante en las culturas, que de alguna manera pues es una representación o una búsqueda de explicaciones para lo que es misterioso rodeando al animal que empieza a hacer preguntas. Yo creo que lo de ficción tiene de importancia que es esa búsqueda permanente y esa recreación, si podemos utilizar la palabra en esa forma, y también le ayuda al individuo a poder a veces manejar situaciones. Tal vez recuerden, bueno, mis compañeros, los oyentes, una obra que es muy impactante, que se llama La escafandra y la mariposa, que es de la vida real. Un hombre en un accidente tremendo queda cuadrapléjico y absolutamente atrapado en su cuerpo hasta que una enfermera, esto es de la vida real, se fija que él lo único que puede mover es un párpado, que inicialmente piensan que es reflejo, pero ella sigue intentando entender y empieza una comunicación. De ahí se escribe el libro con los movimientos del párpado únicamente, donde él explica que en ese horror de situación, él se siente atrapado en una escafandra, que tal vez recuerden, es como una cosa de vidrio que atrapa algo por dentro. Él se siente así, pero al mismo tiempo con su imaginación logra volar como una mariposa y escapar de esta cosa tan terrible. Eso sería, digamos, una recreación de ficción, porque él está con su imaginación viajando, haciendo descubrimientos, etcétera. La obra es muy impactante, pero yo creo que nos ayuda a entender también el papel tan sumamente crucial que ha tenido para la humanidad la posibilidad de crear, recrear y hacer cosas personales propias que reflejan su cultura o que la obligan a la cultura misma a ampliar sus horizontes. Hay alguien hablaba de para uno abordar lo que es teatro, lo que es literatura, lo que estamos hablando de ficción, hay que suspender la incredulidad. Y ese es un lindo término para que no nos quedemos encerrados en una forma que no admite la imaginación, la creatividad. Suspendiendo la incredulidad, podemos entrar como son los cuentos de hadas, por ejemplo, y que no son solamente literatura infantil, es una posibilidad de ampliar como la saliendo de la escafandra en que podemos estar muchas veces todos atrapados para volar como mariposas. Y por último, para mí de lo más interesante que ha habido es la figura de Julio Verne, ¿no?
Ya es tiempo, María Eugenia.
Se adelantó Julio Verne a tantas cosas, lo dejo ahí.
Muy bien, pues Jorge.
Bueno, Víctor Hugo graficó esta correspondencia entre el arte y la realidad histórica diciendo que el romanticismo en el arte era el liberalismo en la política. Sin embargo, creo que esta frase de Hugo se queda corta. Tengo la impresión que el arte se mueve adelante, atrás, a izquierda y derecha, hacia todos lados. De lo contrario, no sería tal. Curiosamente, un gran escritor inglés, Oscar Wilde, decía que el arte y la literatura en particular era algo completamente inútil, y precisamente en esta inutilidad radicaba su grandeza. Algo parecido dice otro gran escritor, tal vez superior para mi gusto al menos, que Robert Louis Stevenson, quien tiene un ensayo sobre el aburrimiento y sostiene que la sociedad puede vivir perfectamente sin Shakespeare, sin Cervantes, sin ningún artista, que no se necesita el arte para sobrevivir y que probablemente el obrero que sale de la construcción en la tarde o el chico que corre gritándole al otro que va adelante es más importante que cualquier artista. Si lo miramos en cuanto a la supervivencia, es cierto. Sin obreros, sin fábrica de amasadores de pan, sin costureras, sin mujeres en el hogar, los ejércitos de Napoleón, de César, no habrían podido salir al campo de batalla. Sin miles de mujeres criando niños, haciendo una labor anónima, miles de nombres que tal vez dieron la vida mientras el soldado buscaba el heroísmo a garrotazo limpio, la historia no sería tal. De modo que Stevenson y Wilde, en mi opinión, no andan nada de perdidos. El arte es inútil, pero necesario. Tal vez, como dijo el caballero de Galilea, no solo de pan vive el hombre, y ese no pan es el arte, entre otras cosas. El arte nos conecta con esa curiosa necesidad de trascendencia que tenemos, que tal vez puede ser la sublimación máxima del egoísmo. ¿Por qué tendríamos que trascender nosotros si no la flor? Entonces plasmamos en el arte. Tal vez el arte tiene una gran dosis de vanidad y de egoísmo, ¿no? De ser inmortales, lo cual es una soberana tontería en mi opinión, respetando todas las demás opiniones. Pero ahí está el sujeto amaneciéndose frente a un teclado, llenando cuartillas sin saber si son para la basura o para la editorial. De modo que estos dos autores, Wilde y Stevenson, en mi opinión, han puesto el dedo en la llaga, y el hombre del Jordán acertó cuando no solo de pan vive el hombre. Por el momento quedo aquí.
Muy bien, pues volvemos a Juan Carlos.
Bueno, decía que en El nombre de la rosa, que también es, hay una parte muy interesante en la que, bueno, pues al final del Finis Africae llega Guillermo de Baskerville junto con Naxo de Melk, suben unas escaleras y se encuentran con Jorge de Burgos. Están hablando de un libro que están persiguiendo. El arte es tan importante como perseguir algo, perseguir fantasmas. Están hablando del segundo libro de la poética de Aristóteles, que nunca existió y nunca se ha conocido. Si existió, nunca se ha conocido ese libro. Bueno, quedaba un ejemplar en esta famosa abadía y le pregunta a Jorge de Burgos, ¿por qué este libro? Si muchos libros hablan de la risa. La risa es esencial para que el hombre, el ser humano, pueda vivir. Y él dice una frase muy importante, porque este libro es del filósofo, es del que influye en la realidad, del que influye en todos y del que todos van a beber. Entonces a mí me parece que es interesantísimo también tener en cuenta a determinados autores. No todos los autores que escriben sobre un tema de ficción van a llegar a plasmarlo en la realidad, porque hay cosas superfluas. El arte, efectivamente, Jorge, como dicen muchos artistas, es lo superfluo. Pero lo superfluo es lo que importa dentro de una realidad social que ya está desarrollada. Cuando una sociedad está desarrollada completamente, intenta buscar algo más. Y ese chute de dopamina, me lo podrá corroborar o no René, es importantísimo para que el ser humano pueda existir. Y de momento lo dejo aquí, Pachi.
Pues continuamos con Hilario.
Bueno, Fray Jorge de Burgos, hombre singular, hombre perverso, inteligentísimo, un hombre demonio, el amo del convento, prácticamente, mataba a todos. Menudo era Fray Jorge de Burgos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, en una cosa. El arte se mueve de adelante a atrás y de atrás a adelante, por supuestísimo. Tan es así que hoy se está haciendo el teatro, se lleva al tiempo de hoy, a la época actual, se están llevando obras del teatro clásico, obras de Shakespeare, como Los amantes de Verona, por ejemplo, o obras de, probablemente de Fernando de Rojas, aunque creo que es anónima, La Celestina, por ejemplo, ¿no? O otras obras, ¿no? Se están llevando a los tiempos de hoy. Y a mí no me gusta ese teatro, ese tipo de teatro no me gusta. A mí me gusta el teatro, ese teatro en su origen, en su formato como es. No me gusta ese teatro que se lleva hoy, porque ese teatro, que es historia ficción, es una la ficción es, hemos dicho que es un producto imaginario, que es un producto que se inventa y que es imaginario, pero que no existe, aunque luego va a existir, seguramente va a existir.
y generalmente suele existir luego, y además supera en mucho, como decía alguien de vosotros, que la realidad supera la ficción. Pues por supuesto. María Eugenia hablaba de Julio Verne, y Julio Verne, a mí se me ha olvidado un aspecto que trataba Julio Verne, que es el viaje al interior de la Tierra, que entra por un cráter y sale por otro cráter. Y es que hay una teoría, que puede que sea descabellada, pero que eso nunca se sabe, no, si se descubre lo que pensaba Julio Verne, pues que es una teoría, y es que la Tierra está habitada por dentro. Claro, dicen los sabios que la Tierra está incandescente a 8, 10, 12.000 metros, pero la Tierra tiene una profundidad mayor, y a esas profundidades nadie ha entrado. Por ejemplo, se supone que de polo a polo, por dentro de la Tierra, por dentro, hay 12.500 kilómetros. Eso nadie lo ha atravesado, nadie ha entrado a la Tierra, a la profundidad de la Tierra. Estamos en la superficie, todo el mundo, en la cáscara, que diría Julio Verne. Julio Verne llamaba la superficie la cáscara de la Tierra. Por dentro es otra cosa la Tierra, ¿no? Y con respecto al teatro este que estoy diciendo yo, el teatro este ficción, esta historia ficción que se hace teatro ahora, se lleva al teatro de ahora, a la época actual, teatro clásico de los siglos XVI, XVII, XVIII, ya el XVIII estamos en el romanticismo, XVIII, XIX, pero que tienen un final distinto, porque hoy no se puede hacer ese teatro, hoy no sería... Es bueno como arte, se degusta, se deleita como arte, pero ahora ese teatro se lleva a la época actual y tiene unos finales distintos, y a mí no me gusta, francamente.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pasamos a René.
Bueno, la verdad que es verdad lo que están comentando todos, pero hay una cosa que quería rescatar, que lo dijo María Eugenia y lo volvió a decir Hilario, que la realidad supera la ficción. Para ahondar más en esta temática, era una frase muy, muy, muy popular esa. Y me acuerdo que mi mamá la repetía siempre. Porque cuando nosotros vemos en la tele o en una película o leemos algún libro donde hay una cuestión muy dramática, una tragedia tremenda, o una historia de la guerra o una historia familiar, personal, psicológica, o sea, de familias, donde había una trama psicológica espantosa, tremenda. Uno dice, ¿cómo puede pasar? Qué exagerado que es el escritor. ¿Cómo exagera en qué manera de inventar tragedias? O sea, como quejándose. Y mi mamá siempre decía, sí, pero es que hay veces que ocurren tragedias tan grandes que la realidad realmente supera esa ficción. O sea, hay veces que ocurren realmente cosas tan dramáticas y tan trágicas en algunas historias familiares que realmente, cuando tanto hemos leído a Víctor Frank, que tanto hemos comentado, la historia del Holocausto es realmente, eso fue una realidad. No fue ficción. Y si eso no hubiera existido y alguien hubiera escrito algo semejante, hubiera dicho, tan malo el ser humano, no puede haber tanta maldad, no puede ser que la gente pasara lo que pasó, no hubiera sobrevivido nadie. Hubiera sido imposible que alguien encontrara sentido a la existencia después de semejantes vivencias. Imposible. Bueno, sin embargo, hubo una realidad, existió y superó. Entonces, la verdad que es importante darse cuenta que el hombre, si bien inventa y bien crea y bien plasma y bien ejecuta y bien expresa, porque lo sueña, porque lo imagina, porque lo vivenció, porque lo trastocó, porque lo modificó, existe detrás de eso una realidad como base, y por otro lado hay una realidad que usa a todas esas a todos esos recursos literarios o escénicos o televisivo o de película, lo que sea, para poder enfocarnos en analizar. Y creo que la psicología moderna se basa mucho en todos esos conocimientos que otros fueron capaces de escribir y de plasmar y de analizar. Así que creo que hoy somos producto de muchos de esos genios de la literatura.
María Eugenia.
Bueno, yo diría, escuchándolos a todos, algo que me viene a la cabeza, que es Einstein, que decía que la imaginación está por encima del conocimiento, porque el conocimiento tiene linderos, tiene como cosas que lo encuadran. La imaginación no tiene límites y es una cosa con la cual se puede abarcar el mundo y el universo. En ese sentido es de importancia, pienso yo, hemos hablado de la ficción y estamos hablando también del arte, y se ha hablado de una frase que alguna vez la pensé y cada vez me decía más, cuando no es para nada, es la importancia que tienes que no es para nada. Eso se puede decir sobre el arte y sobre la ética también. No es para nada, en el sentido de que la ética es algo que lleva a ser lo que hay que hacer, lo que toca, lo que corresponde, tenga o no tenga utilidad. El arte también no es para nada, esa es su grandeza, como tal vez dijo Jorge. Y en ese sentido, entonces, yo pienso, fíjense y verán, con el tema de libertad, y con esto voy a terminar, la importancia tanto del arte, donde está la ficción, está la imaginación sin límites, y la ética también, que supera la moral, porque va más allá de lo que dice la moral colectiva. Eso es la libertad. Y por eso, en los dos casos, en los regímenes del poder autocrático y dictatorial, no hay nada más subversivo que el arte, la ética, y eso incluye la ficción.
Jorge.
Bueno, una pequeña aclaración sobre nuestro amigo Jorge de Burgos, ¿no? Es una parodia de Jorge Luis Borges, ¿no? Este anciano conservador, ciego y canoso que vive encerrado en una biblioteca. Es una humorada, entre comillas, cruel que le hizo Humberto Eco a Borges. También es admiración hacia Borges al mismo tiempo. El tema de que la realidad supera la ficción se puede ver desde muchas aristas. Primero, la realidad está en un nivel distinto de la ficción. Si yo leo una novela en que un sujeto le dispara en la cabeza a una niñita de 5 años y se le destroza el cráneo, puede dolerme, pero tengo conciencia que es una novela. Pero si en mi barrio un loco le dispara en la cabeza a una niñita de 5 años y le revierta el cráneo, ahí es distinto. No porque supiera la ficción, sino porque me demuestra que me puede ocurrir a mí. Me demuestra lo frágiles que somos y lo peligrosos que somos. Y eso ya es real. Entonces, cuando algo me toca, siempre me mueve emocionalmente. Me acuerdo un ingeniero que hubo acá en Chile, hombre joven, robusto, gran nadador. Y ustedes saben que acá en Chile tenemos una teletón para ayudar a los discapacitados. Y él siempre decía, sí, yo dono la teletón, pero veía tan lejano esos casos, tan ajeno a mi vida. Hasta que un día él hizo un piquero en la piscina y salió inválido porque se partió la columna. Entonces, claro, ver algo lejano que según nuestro cerebro no está en nuestra realidad, nos puede despertar simpatía, emociones, temor, risa, pero cuando ocurre en la realidad es distinto. No es que la realidad supera la ficción, sino que precisamente por ser real nos toca, porque nosotros estamos inmersos en la realidad. Cuando yo leo una novela, no estoy dentro de la novela. Cuando viajo al interior de la Tierra en una nave de Julio Verne, yo sé que no estoy bajando, de modo que si se incendia la nave no me va a afectar. Pero si eso ocurre en la realidad, claro que me va a afectar. Entonces no es que supere, sino que está en un ámbito distinto que me toca directa y violentamente. Pero son planos diferentes. Ahora bien, como este tema que planteó Juan Carlos en la ficción como referente de la realidad, por supuesto que la ficción puede ser referente de la realidad y la realidad puede ser referente de la ficción. Por ejemplo, las guerras napoleónicas dieron lugares a novelas, Ahí la realidad está siendo el referente. La Primera Guerra Mundial generó muchas novelas, por ejemplo, de Erich Maria Remarque. Entonces ahí la realidad fue referente de la novela. Pero también la novela, el cuento, puede ser referente de la realidad cuando la subraya, la redefine o la recrea o la transforma completamente. Entonces ahí la ficción es referente de la realidad. Pero la ficción es mucho más que un referente y está en un plano distinto. Creo que eso es importante no olvidarlo nunca, que se mueven en planos diferentes. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bien, bueno, pues bien, a bueno, modo de resumen muy cortito, un minuto para cada uno, pues vamos a comenzar con Juan Carlos.
Yo creo que es un tema que es importantísimo, porque tenemos que tener en cuenta que también nos podemos plantear que si nosotros somos ficción dentro de la realidad, no solo que estamos viviendo dentro de la realidad, porque nuestra forma de ser dentro de nuestro plano, que es lo que llamamos realidad, que es el conjunto de todas las sensaciones que tenemos, que las vertemos en un sitio, y ahí está la realidad, ¿no? Nosotros filtramos parte de eso que llamamos realidad y hacemos entre todos una realidad. Bueno, yo creo que la ficción tiene el desahogo de poder ensayar esos momentos de la realidad que tú decías, pero creo que también tiene la gran importancia de que tiene el material suficiente escondido como para crear una realidad nueva, distinta y mucho más fácil y sencilla para el ser humano.
Hilario.
Yo quiero decir que tengo ganas de decir que me gusta Harry Potter. Me he leído los 7 libros de Harry Potter de la escritora inglesa J.K. Rowling. Me gusta mucho. Yo reconozco que El Señor de los Anillos es una obra más literaria y de una construcción mejor. Pero a mí me gusta más Harry Potter porque El Señor de los Anillos es muy aburrida. Nada más.
Muy bien. René.
Nada, decir simplemente que muchas veces en la misma realidad que estamos viviendo cada uno, a veces hacemos una ficción. O sea, de acuerdo a la característica interpretativa que cada uno tenemos de lo que nos sucede, a lo mejor lo percibimos de una manera tal que no es real. Y percibimos las cosas de acuerdo a nuestro estado emotivo, nuestro estado anímico, nuestra imaginación, nuestro pasado, nuestra historia y nuestros miedos, y transformamos una realidad también en ficción. Y a veces nos creemos cosas que realmente no lo son. Y a veces nos anteponemos ante eso y a veces reaccionamos mal o reaccionamos demasiado bien ante circunstancias en las que no era necesario por una mala interpretación debido a una ficción propia que tiene nuestra mente y nuestra imaginación.
María Eugenia.
Einstein decía: el mundo en que vivimos lo creamos con nuestros pensamientos. Para cambiar el mundo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y yo creo que eso incluye el tema de hoy.
Y ya finalizamos con Jorge.
Primero quiero señalar que la necesidad de trascendencia artística no es solo de las sociedades desarrolladas. También algún salvaje de las cavernas sintió la necesidad de pintar un búfalo en el techo de una caverna. En cuanto a nosotros, creo que a veces es más fácil creer una mentira que aceptar la realidad.
Bien, pues ya finalizamos la charla de hoy, este tema muy interesante como todos, y antes de despedirnos vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos todo el trabajo que desempeñáis para realizar estas tertulias y, por supuesto, también a los oyentes. De manera que ya les emplazamos para que regresen el lunes aquí a eiberoamerica.com y nosotros, pues como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.